Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos su servidor José Luis Guzmán a nombre de todo el equipo de la Subdirección de Información que hace posible este tercer informativo Pulso Edición Nocturna. Les da la bienvenida 11 de febrero del 2025 y esta es la información. Los aranceles anunciados por el estadounidense Donald Trump no tienen razón porque perjudicarán más a Estados Unidos, aseguró esta mañana el secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien sugirió al vecino país aplicar el sentido común. En la conferencia presidencial, la mandataria Claudia Sheinbaum llamó a la calma porque la aplicación del 25% de aranceles a exportaciones en aluminio y acero entrarían en vigor, pero hasta el 12 de marzo. Además, ese tema se abordará próximamente con el vecino país. Y con relación a los dos vuelos de naves estadounidenses en la zona peninsular de Baja California, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, afirmó que las naves volaron sobre áreas internacionales, no sobre territorio nacional. En tanto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, rechazó las versiones de que el gobierno mexicano haya solicitado a Estados Unidos en el 2020 la liberación del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena. La Gaceta del Senado publica la iniciativa de reformas constitucionales de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de no reelección y nepotismo electoral. La propuesta prohíbe la reelección consecutiva de gobernantes, diputados y senadores a partir del 2030 y el nepotismo electoral a partir del 2027. De acuerdo con la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, el homicidio doloso se redujo en el mes de enero en 23.8%. El gobierno de la Ciudad de México anunció un nuevo programa de educación sexual para adolescentes que busca fortalecer el conocimiento y evitar los embarazos entre los jóvenes. En tanto, hoy se celebró el Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia. En lo internacional comentaremos que la tregua en Medio Oriente pende de un hilo, luego de que Hamas señaló que las amenazas de Donald Trump ponen en duda la continuidad del alto al fuego, mientras Israel amenaza con retomar sus ataques en caso de que el movimiento palestino no libere al próximo grupo de rehenes. Y Donald Trump se reúne con el rey de Jordania en un intento por presionar a ese país a recibir a desplazados palestinos. El monarca rechaza cualquier desplazamiento de ciudadanos de Gaza y de Cisjordania. Y descartan las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos cualquier fraude en la primera vuelta electoral en Ecuador, como denunció el presidente y candidato oficialista Gustavo Noboa. Pues ahora sí, les invitamos a ir al detalle de la información. Iniciamos con esta nota: el anuncio de Donald Trump de que aplicará aranceles al aluminio y al acero de México, así como de otros países, a partir del 12 de marzo no tiene justificación. Es como darse un balazo en el pie, ya que nuestro país realiza importaciones mucho más amplias de esos productos desde los Estados Unidos que viceversa, señaló el secretario de Economía Marcelo Ebrard. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a tener calma, ya que dijo, aún queda tiempo.
La decisión del gobierno estadounidense de imponer un arancel del 25% al acero y aluminio de México no tiene justificación, ya que es mayor la cantidad de estos insumos que nuestro país importa de la Unión Americana, señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
En resumen, México importa más acero de Estados Unidos que lo que exporta. No hay tal 1.600% de incremento. Si nos regresamos al anterior, por favor. Ahí está, esas son las cifras. Si la base de comparación es esta, estamos igual. ¿Quién creció? Pues Estados Unidos nos vende más. Entonces, no se justifica esa tarifa. Estoy hablando de aluminio y acero.
Al anunciar que sostendrá encuentros con autoridades comerciales estadounidenses una vez que sean ratificados por el Congreso de ese país, Ebrard Casaubón dijo que el presidente Donald Trump debe apegarse al sentido común y no darse un balazo en el pie.
¿Cuáles son los argumentos de México, los que les acabo de presentar? Porque esto, dice a veces el presidente Trump, sentido común. Bueno, le tomamos la palabra, sentido común, no balazo en el pie. No destruir lo que hemos construido los últimos 40 años.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió calma, ya que estos aranceles entrarían en vigor a partir del 12 de marzo, por lo que hay tiempo para una eventual negociación. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y por su parte, Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, indicó que la medida de Trump en torno al aluminio y al acero mexicanos, podría ser temporal. Recordó, los Estados Unidos dependen en gran medida de esos metales provenientes de México.
La política proteccionista de Estados Unidos al imponer aranceles de 25% al aluminio y acero podría tener un carácter temporal respecto a México. Esto frente a la alta dependencia del insumo de acero y aluminio que tiene de nuestro país. Así lo consideró Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, quien explicó que la medida va dirigida más bien a poner orden en el ingreso de acero chino, por lo que espera que el tema se resuelva en breve.
El tema del acero siempre ha sido pues un tema muy importante entre Estados Unidos y México. Considero que por la falta de producción que tienen Estados Unidos, es muy probable que este arancel sea de una medida temporal. Sin duda, pues el presidente Trump sabe la preocupación del posible acero chino que pudiera estarse colando por el mercado estadounidense y ha sido una queja recurrente de parte de los acereros en Estados Unidos y fue una señal clara que tiene que poner orden en el sector acerero. Creo que pues, la negociación será bastante ágil, apostando a que el sector acerero de Estados Unidos tiene una demanda grande por todo lo que viene de México. Entonces, esperemos que en breve pues, podamos concluir esta negociación exitosamente.
Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Y bueno, también hay que decir por su parte, la cúpula empresarial reiteró su apoyo a la presidenta Sheinbaum, pero advirtió que si hay preocupación por las repercusiones negativas que pudieran tener las medidas económicas anunciadas por Trump.
Preocupa al sector empresarial mexicano la imposición del 25% de arancel que impulsó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al acero y aluminio que ingresa a su país. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que analizan las repercusiones que la medida pueda tener al comercio en México, al tiempo que recordó que los acereros mexicanos mantienen permanente comunicación con sus contrapartes en Estados Unidos para este tema.
O sea, estamos preocupados, pero estamos más ocupados que preocupados. Esa es la verdad de las cosas. No, siempre el acero lo han traído, acuérdense, cuando se firmó el T-MEC, también se quedó la 232, ¿no? Que es la del acero. Se están analizando las condiciones y hay muy buen diálogo de los gobiernos, Secretaría de Economía, Cancillería y la presidenta de manera directa, ¿eh? Está en comunicación con el presidente de Estados Unidos. Ya les daré más adelante cuál es el rebote.
El dirigente del CCE dijo que la resolución en todo caso afectará más a Estados Unidos, ya que este material se utiliza para la fabricación de autos, electrodomésticos, maquinaria y estructuras metálicas. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Y bueno, para los especialistas de la UNAM, el presidente estadounidense es autoritario, neofascista e imperialista. Trump busca dar marcha atrás a los derechos de las minorías. Bueno, pues no gobierna para las mayorías, gobierna para una élite. Y amedrenta a sus competidores en el plano internacional, advirtió Josefina Morales Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
En sus primeros días de gobierno, el presidente estadounidense Donald Trump ha dado muestras de su talante autoritario y neofascista, aseguró la investigadora Josefina Morales Ramírez del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el seminario Trump, Geopolítica, T-MEC y Migración, la académica señaló que el gobierno de Trump busca imponer su visión imperialista a todo el mundo con la aplicación de medidas como los aranceles. Morales Ramírez agregó que Trump violenta derechos humanos al perseguir a miles de migrantes.
En lo interno, decreta medidas que semejan al macartismo de los años 50. Dos, los migrantes, particularmente mexicanos, son el enemigo principal. Y tres, declara la guerra económica arancelaria contra todos los países, en primer lugar contra México y Canadá, con China, su enemigo principal, y la Unión Europea.
La investigadora universitaria consideró que Trump, en su país, borra derechos alcanzados por diversos sectores sociales.
Hay que mencionar que afirma, decreta, la existencia solo de dos sexos, hombres y mujeres, y solo para ellos habrá escasas medidas sociales y se prohíbe su mención, su estudio, para intentar borrar su existencia. En las escuelas, en todos lados, hay que borrarlos, hay que quitar todo eso.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Bueno, el Alejandro Hertz Manero, que es el fiscal general de la República, desmintió que el gobierno del expresidente López Obrador haya solicitado a Estados Unidos el retiro de los cargos en contra de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Durante la conferencia presidencial explicó que en el 2020 el general Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles, California, acusado de vínculos con el narcotráfico. Y recordemos, estuvo preso varios meses, hasta que el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción penal en su contra por falta de pruebas. Por eso quedó libre, dijo.
El gobierno mexicano nunca pidió detener las investigaciones de las autoridades de los Estados Unidos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado de vínculos con el narcotráfico, aseguró el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. El titular de la FGR dijo que no hay una sola prueba que demuestre que se buscó proteger al extitular de la Sedena por parte del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La primera es en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción a petición del gobierno de México. Eso no es cierto. No hay un solo documento, por lo menos nunca lo recibimos, y toda la documentación, toda, sin excepción, sin un solo documento que faltara, fue hecho público. Así que esa afirmación es falsa.
México no pidió a Estados Unidos que en México se llevara a cabo esa investigación.
Esa afirmación es falsa.
Gertz Manero añadió que en el caso en contra del general Cienfuegos fue un catálogo de mentiras por parte de las autoridades estadounidenses.
A nosotros nos tocó iniciar todo el procedimiento con la acusación que se había dado en los Estados Unidos sobre el general Cienfuegos, que lo identificaba como una persona totalmente distinta a la que es.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
En el Senado de la República avanzan las iniciativas de reforma enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para el nepotismo y la reelección. Las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos serán las encargadas de revisarlas. Hay que decir que las propuestas de la presidenta buscan frenar las prácticas que permiten lleguen a los cargos de elección personas que su única valía es contar con un vínculo familiar con quien actualmente están ocupando ese cargo o algún cargo, y que las élites se perpetúen en el poder.
En la Gaceta del Senado se presentó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de no reelección y nepotismo electoral. La iniciativa presidencial busca prohibir la reelección consecutiva de gobernantes, diputados y senadores a partir de 2030 y el nepotismo electoral a partir de 2027. La propuesta sostiene que el nepotismo, en su acepción más amplia, es una forma de corrupción consistente en una práctica por la que una persona aprovecha su cargo para otorgar empleos o favores a familiares y amigos, sin considerar su idoneidad, sino que se limita a una cuestión emocional o a una lealtad personal. Argumenta que al ser el nepotismo una forma de abuso de poder que socava la confianza en las instituciones y promueve desigualdades, es necesario prohibir esta práctica. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
En otra información, en el marco de las actividades del proceso electoral judicial que se realizará el próximo 1 de junio, hoy se presentaron las cifras más recientes del padrón. De acuerdo con el órgano electoral, hasta el mes pasado el listado nominal estaba integrado por más de 101 millones de mexicanos.
Avanza la organización electoral rumbo a los comicios del Poder Judicial de junio próximo. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores presentó ante la Comisión Nacional de Vigilancia las cifras más recientes del padrón electoral, que será la base de los próximos comicios. Destaca el hecho de que hasta enero del año 2025 el padrón electoral tiene 101.481.171 registros, mientras que la lista nominal de electores registra 99.256.964 votantes. El Registro Federal de Electores dio a conocer que se expidieron 305 credenciales para votar a personas no binarias, 743 más a personas que se autoperciben de esta manera, y también concluyeron sus trámites de credencialización de forma exitosa 192 personas trans. El secretario ejecutivo de la comisión también dio a conocer el registro en el padrón de los mexicanos residentes en el exterior.
En cuanto a la credencialización de las y los mexicanos residentes en el extranjero, se reportan 15.058 trámites procesados y 9.633 credenciales entregadas.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Y para fortalecer los cultivos y garantizar cosechas más eficientes, el gobierno federal ha implementado el Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar. El secretario de Agricultura, Julio Verdegué, detalló que este año se entregará de manera gratuita 1 millón de toneladas de fertilizantes a 2 millones de campesinos y pequeños productores. Por otra parte, el funcionario federal adelantó que en marzo próximo iniciará el programa Sembrando Soberanía, con el cual se pretende otorgar créditos a los campesinos para que accedan a recursos en caso de sequía, para adquirir así semillas y maquinaria.
Luego de 40 años de abandono por parte de los gobiernos neoliberales, pero gracias a los programas del bienestar, nunca más habrá abandono en el campo mexicano, aseguró el secretario de Agricultura, Julio Verdegué. Recalcó que el programa Fertilizantes para el Bienestar se volvió un derecho constitucional, toda vez que los pequeños productores son prioridad para el gobierno federal. Explicó que durante 2025 se entregará 1 millón de toneladas de fertilizantes a un total de 2 millones de campesinos que deberán utilizar el insumo en 3.5 millones de hectáreas.
Pero la mejor manera de defender este derecho que ahora ustedes tienen es usar muy bien este fertilizante para producir más comida, para demostrar que cuando el gobierno se pone del lado de los campesinos, de las campesinas, de los pequeños productores, no hay mejores productores de alimentos que las campesinas y los campesinos mexicanos.
Verdegué Sacristán recalcó que este derecho a los fertilizantes de forma gratuita es fruto de la lucha social del campesinado mexicano. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que el homicidio doloso se redujo en el mes de enero en 23.8%.
Respecto a la incidencia de los delitos del fuero federal, la funcionaria aseguró que estos disminuyeron en 39%.
En este año y enero de 2025 se registró una reducción del 39.5% al pasar de un promedio de 969.4 delitos diarios a 586.1 delitos diarios promedio. Ahora sí, la siguiente. Ahora, en el desglose de estos delitos, comparando el promedio diario de alto impacto entre enero de 2019 y enero de 2025, vemos una reducción significativa en 10 de los 11 presentados. En este caso, feminicidio tiene una reducción de menos 23.9%, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego menos 32.7%, secuestro extorsivo menos 78%, robo a vehículo con violencia menos 32.6%, robo a negocio con violencia menos 53.2%.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en lo que va del año han sido detenidas 11.600 personas por diversos ilícitos. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y hoy, 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una iniciativa que impulsó la ONU Mujeres y la UNESCO, que buscan la participación igualitaria dentro de los trabajos científicos. Actualmente las mujeres solo ocupan la tercera parte de la comunidad científica en el mundo. Y respecto a este tema, la doctora Milagros Vargas, directora de medios de la Dirección General de Ciencia de la UNAM, en entrevista para los noticieros Pulso de Radio Educación, nos habló por qué el índice tan bajo de mujeres científicas existe.
Tiene que ver con un problema de desigualdad y también de cultural, ¿no? Se nos ha enseñado que algunos oficios o algunas carreras son para nosotras y no es así. La verdad es que la diversidad en la ciencia, la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia mejora la calidad de la investigación y también pues la innovación y sobre todo que se aporta una perspectiva femenina, que esto también me parece sumamente importante. Creo que es indispensable que se trabaje desde temprana edad para que las niñas se sientan atraídas por la ciencia y que eliminemos también los estereotipos que se asocian con algunas disciplinas que solo parecería que nos han enseñado que los hombres pueden hacer, ¿no? Los programas educativos deben reforzar la confianza de las niñas en sus habilidades científicas y que las niñas sepan que nosotras podemos hacer todo lo que nos propongamos.
Bueno, pues agradecemos las palabras de la doctora Milagros Vargas. Pasamos a la información internacional. El movimiento palestino Hamás puso en duda la continuidad de la tregua con Israel y la liberación también de rehenes en el marco de este pacto, tras señalar que las amenazas de Donald Trump complican aún más las cosas para que siga el alto al fuego. En tanto, Israel amenaza con reanudar los ataques en caso de que no se concrete la próxima liberación de rehenes pactada en el acuerdo de cese al fuego. Y vamos a escuchar la información ampliada con AFP.
El cese al fuego entre Israel y Hamás en Gaza pende de un hilo. El martes, el movimiento islamista palestino advirtió que las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump complican aún más las cosas para la tregua en el territorio. El lunes, el mandatario republicano amenazó con desatar un infierno en Gaza si los rehenes israelíes no son liberados, como marca el acuerdo de alto al fuego, que rige desde el 19 de enero.
Posiblemente los rehenes estén allí, no saben dónde están, y como saben, fijé el sábado como fecha límite. No creo que vayan a cumplirla. Personalmente creo que quieren hacerse los duros, pero veremos qué tan duros son.
Hamás había anunciado la postergación indefinida del próximo intercambio de rehenes por prisioneros, tras acusar a Israel de vulnerar la tregua, mediada por Qatar con la ayuda de Estados Unidos y Egipto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu amenazó con intensos combates en la Franja de Gaza si el movimiento islamista no libera a los rehenes a más tardar el sábado.
¿Y qué dice la ONU? Bueno, pues el secretario general Antonio Guterres, que así se llama, ahí temblando, llamó a las partes a cumplir con sus compromisos. Mantengan la tregua.
Pido a Hamas que proceda con la liberación de rehenes planificada para el sábado. Ambas partes deben cumplir totalmente sus compromisos con el acuerdo de alto el fuego y retomar conversaciones serias en Doha para la segunda fase del acuerdo, sostuvo Guterres. El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo que la ONU ha podido ampliar considerablemente las operaciones en la franja con alimentos, suministros médicos y de refugio y otras ayudas durante el periodo de alto el fuego. Preguntado por la acusación de Hamas de que Israel no permite la entrada de todo tipo de ayuda, el portavoz dijo que son los garantes del acuerdo los que tienen los detalles.
Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el rey de Jordania, Abdullah II, donde insistió en su polémica propuesta de desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza. Posteriormente del encuentro, el monarca jordano rechazó cualquier desplazamiento de los ciudadanos de la Franja de Gaza y de Cisjordania.
El presidente Trump se reunió con el rey Abdullah II de Jordania, donde reafirmó su polémica propuesta de que Estados Unidos se haga cargo o expropie la Franja de Gaza en medio de la presión que está ejerciendo sobre los países árabes vecinos para que absorban a su población. Durante el encuentro, alguien le preguntó si iba a comprar la Franja de Gaza. Nos vamos a hacer cargo de la Franja de Gaza, no la vamos a comprar. No hay razón para comprarla.
There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn.
La Franja de Gaza es una zona derrumbada de guerra.
Area, we're going to take it.
Vamos a hacernos cargo de ella.
We're going to hold it. We're going to cherish it.
La vamos a tener y compartir.
We're going to get it going eventually.
Vamos a eventualmente mantenernos allí.
A lot of jobs are going to be created for the.
Vamos a crear muchos trabajos en esa zona.
In the Middle East, it's going to be for the people in the Middle East.
Todo esto va a ser beneficioso para la gente en el Medio Oriente. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Gálvez.
Gracias, Samuel. Bueno, sobre las presiones económicas que Trump podría ejercer contra Jordania, vamos a escuchar al experto de la Universidad Hebrea, Alfred Tobías.
Dentro de las monarquías árabes ricas debe haber una gran agitación porque la presión indirecta, según mi entender, de Trump es sobre todo sobre estas monarquías, más que sobre los palestinos. Cuando Israel amenaza de hacer estas cosas a Jordania o a Egipto, esto es una cosa. Pero cuando es el presidente de los Estados Unidos que lo dice, es otra cosa. Todo el mundo sabe que la paz entre Egipto e Israel la compraron los Estados Unidos a base de ayudas masivas tanto a Egipto como a Israel. Y no hablemos del rey de Jordania. Es decir, el rey de Jordania nada más tiene un activo que es de decir tenemos paz con Israel y hemos hecho nuestra parte. Y si nos tocáis las narices, pues romperemos la paz. Muy consciente, a mi juicio, el rey de Jordania es muy consciente de que el que las lleva más de perder en este plan es Jordania que Israel.
Y bueno, fiel a su estilo de gobernar, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes a lo que llamó jueces altamente politizados que bloquearon algunas de sus recientes medidas. Con ello, el magnate republicano continuó a la saga de ataques de su administración contra el Poder Judicial de su país. Según Trump, hay jueces que bloquean sus polémicas iniciativas porque quieren evitar que se investigue la supuesta corrupción y derroche de sus recursos en Washington durante la administración de Biden. Hemos encontrado miles de millones de dólares en fraude, desperdicio y abuso en investigaciones a nuestro anterior gobierno incompetente. Ahora ciertas activistas y jueces altamente politizados quieren frenarnos o detenernos, escribió Trump en su cuenta de Truth Social. Y luego de que el presidente del Ecuador, el candidato oficialista Daniel Noboa, denunció irregularidades en las pasadas elecciones, las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos han descartado la posibilidad de fraudes durante la primera vuelta que pudieron alterar estos resultados de los votos. Hay que mencionar que Noboa disputará la presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 13 de abril contra la opositora Luisa González. Vamos a escuchar al jefe de la misión observadora de la Unión Europea, Gabriel Matos.
Unas elecciones transparentes, bien organizadas y pacíficas, con retos pendientes y una segunda vuelta en el horizonte. Ese es el resumen de lo que es esta observación. No todo ha sido fácil. Llegábamos a la campaña, a este proceso, con incertidumbres, con riesgos, con inseguridades, con acusaciones de todo tipo, con cierta desconfianza en los órganos electorales y judiciales y en un escenario realmente complejo y muy polarizado.
Pues estamos llegando a la parte final de este Pulso, edición nocturna del 11 de febrero del 2025. Participamos Carlos Padilla, José Luis Parra, Ángeles Hernández y Raúl García, Luis Ernesto López, Vanessa Valle, Raúl Núñez y Danae Gutiérrez, Tania Nicanor y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán. Hasta mañana. Gracias.